Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó.
Buenas tardes, aquí estamos. En el programa de Fundapap hemos estado ahí, que es nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que salimos también por Facebook Live y por Instagram de Radio Mantra. El programa de hoy es el 423. Hola, equipo. ¿Cómo andan? Hoy no vamos a tener a Normita.
Normita.
Está pasando, no está porque está festejando con amigos, así que no es nada grave.
Ah, bueno, perfecto, bárbaro. Eso es bueno.
¿Ustedes bien?
Bien. Muy bien. Miguel, muy bien. Bien.
Claudio, hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de los beneficios de dejar ir. En el proceso de recuperación vivimos esta decisión de modos muy diferentes. En un comienzo nos parece imposible desprendernos de ideas, recuerdos, mandatos, cosas y en especial de personas. La codependencia es esa adicción a quedarse pegado a personas. El drama es lo que tiene esas primeras etapas y el sentimiento es no puedo. Más adelante pongo en duda esa creencia, pero pasado bastante tiempo, pero aún no me animo a concretarla. Digo, ¿será que no puedo realmente? Pero la acción todavía no me animo a jugármela, ¿no? Hasta que por fin siento que es el momento de sentir sí que puedo dejar ir. Y entonces, tanto ideas como seres queridos, como apegos, ya no nos sirven. Pero en especial, esos pensamientos negativos y esas creencias limitantes empiezan a dejar salir nuestro verdadero poder interior. Bueno, así que este es un temazo para tratar, porque llegar a soltar esos pensamientos, esas ideas restrictivas, es un laburo constante, de 24 por 24. Mónica.
Sí, yo creo que además tiene que ver con el laburo y con el que no puedo, es que tiene que ver también con la identidad, ¿no? Como que, ¿quién soy yo si no soy esta persona? ¿Cómo es lo nuevo? ¿Lo nuevo me va a servir? ¿No me va a servir? ¿Voy a estar peor? ¿Voy a estar mejor? Es todo un, por eso es un trabajo, porque uno tiene que dejar raíces en el camino, ¿no? Y soltar significa eso, sacarse las raíces y caminar el camino que uno ha elegido, ¿no?
Tal cual. Las adherencias esas que no nos permiten arrancar.
Pegoteos también, ¿no?
Sí. Yo me acuerdo que Freud dice que la libido tiene viscosidad y que cuando nos desprendemos de alguien a quien estuvimos apegados fuertemente, nuestra libido queda pegada a esa persona. Y traerla, sacarla de ahí, tironear y traerla hacia mí, esa energía vital, en definitiva, es tan difícil que por eso se vuelve tantas veces. Porque siempre quedan adherencias ahí. El día que pudimos soltar, es como si apareciera un horizonte despejado delante de nosotros.
Pero hasta que no soltamos, no aparece.
No, exactamente. Pero bueno. Sí, Miguel.
Sí. Bueno, primero recordarles a las personas que nos están escuchando, que están participando en el chat, que están en vivo, que pueden compartir reflexiones sobre este tema que estamos abriendo hoy, que es tan interesante y que todos los aportes nos ayudan como para fortalecer más el diálogo, ¿no? Que de eso se trata.
Así es.
Bueno, muy de acuerdo con todo lo que se está compartiendo. Einstein decía que es más fácil destruir un átomo que una
creencia. Un
hábito. ¿No?
Sí.
No, un átomo, él decía un átomo que una creencia.
Sí.
Y que creo que ahí está la clave, ¿no? Cuando podemos soltar, es que hay algo, una construcción del ego que podemos deconstruir para poder soltar. Y que soltar es liberación después, ¿no? Nos damos cuenta con la codependencia cuando uno está apegado a un vínculo tóxico. Si, también tengamos en cuenta que a lo mejor los tóxicos somos nosotros, ¿no? Que no podemos
claro,
despegar,
claro.
No solamente, o sea, es el vínculo, sí, el vínculo, teniendo en cuenta que son dos, ¿no? Que es el otro, que por culpa del otro estoy pegado, ¿no? Y cuando podemos soltar, realmente la sensación es de libertad, ¿no? Las adicciones nos tienen, no importa cuál sea, nos tienen presos, nos tienen apresados en una, en un lugar, en un ámbito en el que la pasamos mal. Y eso que cuesta de repente despegarse, correrse, soltar, termina siendo una zona de confort, ¿no? Porque es la conocida
sí.
Y cuesta tanto despegarse. Parece mentira, ¿no? Parece mentira que es como en Matrix, ¿no? Las dos pastillitas. Sabemos que, por ejemplo, ¿no? Por darle un color, sabemos que la roja es la que nos hace bien, igualmente elegimos el azul.
Tomamos el azul. Sí.
¿Y por qué? Y el tema es, ¿y cuánto tiempo, ¿no? Estamos ahí pensando, son dos las opciones en este caso nada más. Y sin embargo nos pasamos tal vez años de nuestra vida para decidirnos que tomar el camino que además sentimos, ¿no? Lo presentimos, nos damos cuenta que es por ahí, pero igual cuesta tanto, ¿no? Tanto.
Yo creo que es un poco lo que decíamos, ¿no? Yo, ¿quién soy sin este apego? No me conozco, yo me conozco sufriendo. Es más, en el vínculo destructivo hay un goce de la queja. Mientras yo me quejo de lo mal que vivo, hay una descarga energética que me permite seguir quedándome ahí. O sea, arrancarme de ese lugar. Tiene que haber una motivación importante. Y esto es lo que creo que nosotros vemos con claridad en la recuperación. La gente junta esas energías de pegar el salto de desprendimiento, cuando he ido comprobando que es alguien mucho más valioso de lo que se suponía.
Sí. Y además hay algo también interesante, porque ese desapego está visto como desamor muchas veces. Pero yo a mi
Exacto.
papá lo quiero, a mi mamá la quiero, tienen defectos, pero yo los quiero. Como que no vamos a querer más a nadie si nos desapegamos. Y la verdad es todo lo contrario, los queremos de otra forma. Los queremos verdaderamente, los queremos. Los queremos verdaderamente. Miren, yo tengo un ejemplo que hace poquito, que paciente mía falleció, ¿no? Pero antes de fallecer, le pidió a los hijos que el hijo menor no viniera porque no la dejaba ir. No me deja ir, dice, porque me agarra, me toca, me dice, mamita querida, ¿qué voy a hacer sin vos? Entonces le dijo, mira, que yo lo pasar para despedirme, pero después se lo llevan. Y ahí murió tranquila esta pobre mujer.
Miremos.
Era el hijo menor, el mimado,
el más apegado.
Más apegado, y le realmente no la dejaba ir. Y es muy interesante también ver eso.
Sí, claro.
Cómo los vínculos en un extremo de la vida eligen no estar al lado de alguien.
Pero por supuesto.
Y no
claro
por falta de amor, no por falta de amor, por una energía o una exigencia que no están dispuestos a tener, ¿no es cierto?
Imagínate que tomar la decisión de partir cuando uno ya está en una etapa terminal requiere
sí.
que toda la energía esté concentrada en
pero
ese
por supuesto.
Desprendimiento. O sea que los tironeos de los que están alrededor...
Es terrible, es terrible. Entonces, porque el solo hecho de estar llorando, agarrándole la mano, ¿qué voy a hacer sin vos? Es terrible. Porque ya de por sí, a una madre le cuesta dejar sus hijos. Empecemos por ahí.
Seguro.
O dejar todo lo que tiene que dejar. Entonces, es un pelotazo en contra, como digo yo.
Vos sabés que esto que sí que desapego se entiende como desamor. Yo lo recuerdo cuando empecé, tenía 26 años, mi análisis. Mi analista empezó a hablar de mi mamá y de mi papá. Con unas... Y eso lo dice su mamá, y eso hace. Y vos sabés que yo dije, este hombre quiere que yo me separe de mi familia. Sentí
claro,
que era terrible
claro.
Lo que me estaba diciendo. Yo decía, yo tengo una familia perfecta. A mí no me pasa nada en mi familia. ¿Para qué? Después, cuando me metí a abrir la caja de Pandora.
De Pandora.
Aparecieron
todos. Pero quedó la esperanza, ¿viste? La esperanza hace que volvamos a creer en el amor.
Exactamente. Es así, tal cual. Ahora, hay otra cosa interesante. Vean, en este soltar, uno recupera poder. Entonces, los problemas que hasta ahora son insolubles empiezan a tener una vía de salida. ¿Por qué? No porque el problema haya cambiado, sino porque yo cambié cómo lo miro ese problema.
Porque tengo recursos para mirar.
Claro, al haber conocido mis recursos, lo puedo encarar de una manera completamente diferente. Y esto es interesante porque no importa la edad que tengas. Puedes tener 30 como 80. Cuando te das cuenta de eso, recuperas potencial.
Así es.
Sí, miren.
Ahí voy a bajar la mano.
Me quedo con esto de los recursos, ¿no? Cuando tenemos recursos, cuando empezamos a obtener recursos, hay un ejercicio que es irse a tiempo, ¿no?, de los lugares. Y uno no queda ya apegado. Ya cuando llega la situación es mucho más fácil, pero darse cuenta es aceptar que ese lugar ya perdió vitalidad, en el vínculo que sea, en la situación que sea. Puede ser con los amigos, en el trabajo, en el vínculo de pareja. Entonces, y también una herramienta que usamos en los grupos es el solo por hoy, ¿no? El solo por hoy es como...
Así es.
Es lo que calma un poco la ansiedad, diciendo, bueno, hoy, simplemente hoy voy a trabajar esta cosa y voy a soltar como de a poco, ¿no? Es como ir soltando de a partes. Hoy voy a hacer este intento de soltar. Hoy me voy a comprender, voy a entender que soltar me hace bien, que tomar la distancia es necesario en este momento. Esto del apego y el desapego, ¿no? Creer que desapegarse es falta de amor, es un malentendido como la codependencia misma, ¿no? Es un
claro, y claro, claro que sí.
No es así
ahora,
de ninguna manera.
Esto de solo por hoy, es delimitar un campo para actuar. Porque si yo tengo toda mi vida para resolver, me meto en la cama a llorar. Pero si yo delimito un campo de acción, que es el día de hoy, yo puedo encontrar como energía suficiente para atender dos o tres asuntos, separando lo importante de lo urgente, que estas son todas premisas que damos en los grupos y que uno va asimilando como la fina llovizna. Entonces, llegado el momento, decís, a ver, ¿qué es lo que me corresponde hacer en este momento? No voy a resolver toda mi vida, no voy a poder terminar con mis dificultades, pero la que encare hoy la puedo llevar a cabo. Y eso empieza a fortalecer la autoestima, el aprecio por mis capacidades, la valoración de algo que estaba sometido a una confusión fundamental. Sí, Miguel.
Y que ese solo por hoy, cuando estamos comenzando la recuperación, es mucho tiempo hoy. Hoy es mucho tiempo. Y tengo que reducirlo a, en este momento, por 10 minutos, por una hora, y se va renovando el solo por hoy. Y voy renovando cada vez que sea necesario. A mí realmente me angustiaba pensar a la mañana que durante todo el día no iba a
Claro.
tener contacto. No, no, era una angustia, digo, no, no,
¿No ibas a
imposible.
tener qué? ¿No ibas a tener qué, Miguel?
No tener contacto con la
Sí,
sustancia que
perdón, no te
fuera,
entendí
¿no? Pero
contacto.
todo un día, 24 horas, teniendo en cuenta que si hoy es de 24 horas, ¿no? Y era como mucho, y en mi caso era como, me daba una sensación, una ansiedad, una angustia. Y entonces lo tuve que reducir. Bueno, voy a hacer un ejercicio. Por una hora me voy a limitar a esto. Por una hora voy a hacer tal cosa. Voy a leer dos veces en una hora
Sí,
alguna
claro.
frase, algo positivo, es eso, ¿no? Lo positivo. Ir a lo que a uno lo puede sacar de esas situaciones que de verdad que son angustiantes. Entender que que todas las adicciones son una enfermedad que no podemos controlarla, nos baja un poco, nos acerca un poco más a tal vez a decir, bueno, yo esto no lo puedo hacer, y bueno, en lo que proponen los grupos son pasos, ¿no? Pasos espirituales.
Exacto.
Bueno, solo no puedo, pido ayuda, me doy cuenta que con esta situación, realmente yo solo no puedo. Y es poderlo bajar para que esa ansiedad calme, ¿no? Se apacigua
Y
un
la
poco.
resonancia con aquellos que empiezan a contar su historia o un hecho concreto que han podido superar, que manifiestan de qué manera lo hicieron, esto empieza a hacer generar internamente una pizca de, ¿y si fuera así? ¿No? Esta duda positiva que surge en el alma hace que de pronto diga, bueno, no sé si lo voy a poder hacer del todo, pero como vos decís, por ahí en esta hora ni llamo, ni pienso en eso, me dedico a crear algo, a leer, a escuchar un programa Fundapap, a hacer o leer una literatura. Algo que me conecte con este proceso que estoy empezando a vivenciar. Y eso sí que es posible. Antes de tener un referente en el grupo, uno sentía que eso era imposible de todo punto de vista. Mónica.
Sí, iba a decir que esto que decía Miguel de la ansiedad y de la ansiedad en la hora es una sensación de muerte tremenda. Es una sensación de puntada en el estómago como una puñalada o en el corazón. Y
Realmente.
no es solamente la ansiedad, estoy nervioso. Es un dolor terrible. porque es como decir, me voy a desintegrar. Por lo menos esto es lo que me ha pasado a mí. Me voy a
Por
desintegrar.
supuesto.
Ya me voy a desintegrar. ¿Cómo, cuándo me desintegro? A ver cómo me desintegro. Entonces, el empezar a hacer estas cosas en el solo por hoy, ¿no? Voy a leer, voy a hacer una caminata, voy a respirar, respirar, porque la respiración es justamente contra la muerte.
Así
Si no
es.
respiramos, sonamos. Entonces, respirar, respirar, respirar. Vamos solucionando eso y sobre todo pudiendo. Pudiendo.
Exactamente. Ese
Excelente,
respirar
excelente.
es el modo de iniciar la meditación, ¿no? El proceso meditativo en la vida. Respirar conscientemente, de algún modo, me está diciendo, estoy viva.
Tal cual.
Respiro. Sí, Miguel.
Buenísimo lo de Mónica, ¿no? Porque traer esto, porque estamos diciendo como angustia, todo lo que nos va pasando, pero también recordar lo que le pasa al cuerpo. Estar contando que el cuerpo empieza a tener sensaciones de muerte, sensaciones de un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, nudos por todos lados. Estamos anudados en un momento y lo sentimos en el cuerpo. Y es muy bueno recordarlo porque cuando escuchamos en el grupo que alguien lo cuenta, lo primero que a uno no, por lo menos a mí me pasó, es, oye, ¿cómo sabe que a mí el tema me pasa por la panza, ¿no? Y está muy bueno recordarlo, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando por primera vez y tuvo estas sensaciones, y recordar que es una sensación de muerte y que uno en ese momento, con ese solo por hoy, puede decir, bueno, yo ahora no me voy a poner en contacto con esta
Persona
persona o con esta sustancia. Mejor me voy a caminar una hora. Y cuando vuelvo veo, eso calma un montón.
un montón.
¿Por qué? Claro, porque no es ni obedecer a algo, ni decir, bueno, lo tengo que hacer por obligación. No, no, es solo por ahora. Ahora me voy a ir a caminar y cuando vuelva veo lo que hago. Les quiero
Es
que
algo
tenemos.
vital, le pones una cosa vital a esa
Exactamente.
sensación.
Muy bueno, muy bueno. Carlos Quispe, lo tenemos, hay gente en el chat. Está Carlos Quispe que nos está saludando y nos dice, nos cuenta. A principios de este año visité a ex compañeros y viejas amistades. Y viejas amistades ya no están. Estoy haciendo el duelo de todos ellos y ex pareja. Cuesta soltar porque hubieron cosas lindas, recuerdos de la infancia. Es lo que comparte
Es
Carlos,
verdad,
¿no?
pero
Total.
esas cosas no hay por qué soltarlas. Uno puede soltar el vínculo y tener recuerdos amorosos de un
Exacto.
vínculo que falló en otros aspectos, pero que también me trajo riquezas, porque aquí hay algo que a mí me parece fundamental. Todo encuentro está movido por el amor. Lo que ocurre es que después nosotros no estamos a la altura del amor para vincularnos de ese modo. Entonces empieza a perturbar toda esa energía y aparece el miedo, el resentimiento, el rencor, y todo eso empobrece un vínculo que por ahí nació desde una idea de acercamiento amoroso. No. Si nosotros hubiéramos hecho el trabajo de la recuperación antes de rupturas que acumulamos de manera tremenda en nuestra historia, y a lo mejor hasta ni siquiera se hubieran roto. Pero hemos, digamos, empastado el vínculo con nuestras propias, negatividades. Porque hay algo también que es importante. No se puede, esto del cuerpo que hablaban es fundamental. Cuando uno está angustiado, la respiración es corta y el cerebro no se oxigena adecuadamente ni el resto del cuerpo. Entonces, para expulsar el aire viciado por la boca, Y respirar conscientemente, pidiendo paz y exhalando armonía, en unos pocos minutos volvemos al centro. No es para siempre, porque al cabo de un rato la neurosis nos vuelve a chupar. Pero tenemos un recurso para salir de ella, salir a correr, pero esta desintoxicación, sacando el aire viciado por la boca, y es una llave
Bálsamo.
maestra. ¿Quién está primero?
Me parece que
Mónica.
Miguel.
También me parece interesante distinguir, ¿no? Lo que son los recuerdos de la melancolía. Cuando vivimos todo melancólicamente, ya ahí, digamos, como que la embarramos. Entramos en un terreno donde todo es como que tener algo pegajoso en la mano, ¿no? Entonces, lo que toquemos se nos queda pegado. Entonces, para mí, una de las frases, mantra, tomadas en el grupo, tomada por vos, Inés, es de ninguna manera. Cuando aparece la melancolía, es decir, de ninguna manera. El recuerdo es lindo, ¿no? Y me cuido, y el recu mira, mira una cosa, el recuerdo es lindo, era un cumpleaños, lo pasamos todo bien, y yo lo cuento llorando. Eso es melancolía pura, ¿no?
Claro.
Digo, pero ¿cómo? ¿No la pasaron bien? Sí. ¿No estaba todo
Sí.
bárbaro? Sí. ¿No comieron lindo, rico, todo? Sí. ¿Y por qué llorás? Y porque me acuerdo.
Me acuerdo.
Eso no es. Eso es melancolía pura. Entonces, distinguir que cuando nos asalta la melancolía, hay algo que está, digamos, como sería el malentendido del recuerdo. El recuerdo es pasar por el corazón
Sí.
nuevamente. No es entrar en ese
Es decir,
lugar
por ahí podés tener
triste.
añoranza, pero añoranza,
Claro.
decir, uy, qué lindo, me gustaría volver a vivir algo parecido por ahí.
Por supuesto, uno tiene un ejemplo, ¿no? A ver, uno tuvo una experiencia de pasarla bien. Dice, ya, yo sé lo que es pasarla bien. Pasarla bien es
Claro,
esto.
yo sé lo
Bueno,
que es pasarla bien.
claro, es esto. Yo me divierto, la paso bien, la paso en familia, la paso con amigos. Y buscar esos momentos, ¿no? Pero no desde el lugar
Pero vos
melancólico.
sabés que
Creo
lo que
que.
verdaderamente se repite en forma melancólica no son los buenos momentos.
No.
Son los momentos donde yo quería quedarme y el otro se iba. Y yo quería quedarme para recuperar los buenos momentos, pero ya en ese instante no hay buenos momentos. Ya hay uno que se quiere ir y el otro no. Ahí ya no hay un buen momento. Y si lo querés inventar reteniendo, no lo lográs. Entonces, de verdad es complicado. Sí, Mónica.
No, quería decir esto de que todas las cosas que hacemos los seres humanos para evitar la pérdida y el desapego, ¿no? Por ejemplo, cambiar figuritas, que quiere decir cambiar parejas. Se fue una, viene otra, se fue una, viene otra, ¿no? Es como no ponerse en contacto con el dolor que me da separarme.
Sí, es cierto.
Yo me acuerdo de una analista que me decía. ¿Y usted qué siente? ¿Mariposas en el estómago? Le decían, no, yo siento un rinoceronte que me clava el cuerno en medio del pecho.
Sí.
Entonces, si yo me voy a buscar a cambiar figuritas, me voy a levantar otro tipo, o qué sé yo, realmente no hago el proceso, voy a tener siempre un rinoceronte en el estómago.
Pero también es verdad que hasta que uno no aprende a convivir consigo mismo, buscar a otro es como la curita para el dolor.
Son parches, ponen parchecitos.
Son parches.
Yo creo también que re repetimos para corregir, ¿no?
Sí,
Aprendemos de los
obvio.
errores. Y el cerebro permanentemente está corrigiendo, ¿no? Está como recalculando permanentemente. Esto que lo hice lo voy a mejorar, voy a tratar de mejorar tal situación porque creo que cometí un error y volver, ¿no? A eso, y volver, y volver. Y
Pero
empezar
no todas
a
las
hacer.
repeticiones son para aprender.
No, no, pero
Hay
no, no,
veces
no,
para
pero.
quedarse ahí.
Compulsiva para recrear la situación traumática. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que la adicción, la dependencia emocional, es una salida creativa a una vivencia de agujero negro. O sea, no me puedo juzgar por lo que hice o por lo mal que me vinculé. Fue lo mejor que tuve en ese momento. Ahora, de verdad, esto es difícil de comprender cuando yo no me puedo quedar solo un momento, porque sola siento que me pierdo por completo, que me desconfiguro. Yo recuerdo esa vivencia. Me mudé a vivir sola y llamaba por teléfono a cualquiera. Casi
Claro.
agarraba la guía para que alguien me conteste, porque no me podía quedar sola conmigo.
Empecemos por la A. Alonso,
Bueno, pero dolorosamente,
Sí, claro, yo me
dolorosamente.
río, pero es un dolor.
Entonces, de ninguna manera vamos a juzgar las conductas adictivas. De
No,
ninguna
no, de
manera
ninguna
las
manera.
comprendemos y amamos a quienes las siguen viviendo.
Además
Por
hemos estado
supuesto.
allí, como dice el
Pero eso
programa.
me parece a mí, ¿no? Hoy con esta distancia se puede ver claramente que eso es una respuesta, ¿no? Es la manera que tenemos de responder. Y estamos dentro de, también dentro de nuestros límites, ¿no? Tenemos que romper límites para, esto es interesante, ¿no? Tenemos que romper límites para poder reaccionar de otra manera, para que la respuesta sea otra. Rompemos
Para
límites
que
y
sea
aparece la,
creativa.
y aparece, pero cuando rompemos límites aparece la creatividad, porque dentro de esos límites, todo lo que, las respuestas que vamos a dar son las que tienen que ver con nuestra realidad, lo que vamos a sentir como que es correcto hacer, pero es correcto en una
Para
situación
este.
incorrecta. Claro, pero en una situación incorrecta. Gabor Maté dice esto, ¿no? Esta situación o esta respuesta normal es normal, sí, pero dentro de un contexto anormal.
Claro, dentro de
Y
un
ahí se entiende.
contexto. Ah.
Ahí se ve claramente. Tenemos en el chat algunas cositas después si quieren, ¿eh?
Sí, bueno.
Termino, Inés, lo que ibas a decir.
¿Cómo, cómo?
Inés, lo que ibas a decir y después pasamos al
No,
chat.
iba a decir esto, que nos rompemos la cabeza para encontrar respuestas distintas. Y David Hawkins, que es un facilitador del curso de milagros, filósofo, médico, él dice algo muy interesante. La mente no puede decidir porque busca en el lugar equivocado, busca en el conocimiento previo. Un planteamiento que da resultados rápidos y fáciles es el siguiente: no busques respuestas. Más bien, suelta el sentimiento que está detrás de la pregunta. Fíjate, esto es sumamente importante, porque yo, mi pregunta es: ¿cómo hago para conseguir una pareja amorosa? Jamás voy a tener una respuesta adecuada. Pero si yo observo qué estoy sintiendo cuando hago esa pregunta, puedo modificar lo que siento eligiendo un estado diferente para mi pregunta. O sea, yo creo que si podemos relacionarnos con ese sentir que es nuestra vivencia de inadecuación, nuestro sentimiento de no llegar a cubrir las necesidades básicas de la vida, yo no puedo resolver desde ahí. Pero si yo puedo sentir la indefensión en un grupo donde otros también la sintieron, pero están trabajando y están saliendo de ese lugar, uff, hay una contención y un impulso que verdaderamente es lo que decimos la unión mística del grupo, ¿no? Que es eso sagrado que nos enhebra, que nos une a todos y supera cualquier diferencia. ¿Ibas a decir algo, Mónica?
No, 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 solamente que es lo que es válido en los grupos de recuperación. Pasa eso, porque tratando a un paciente individual con esas características, nunca vas a lograr nada. Porque el valor que tiene el sufrimiento de otro para crecer es lo que es el modelo.
Por supuesto.
Y ese modelo se respeta. Pero vos tenés un psiquiatra que nunca fue alcohólico, nunca se dio con heroína, nunca, así, mirá, pero vos tenés que hacer esto. No, no tiene autoridad. Yo por lo menos
Exacto.
nunca he sentido autoridad en ese sentido, siempre
Seguro.
he mandado a los grupos. Una cosa es hacer terapia individual y los grupos, y otra cosa es hacer terapia individual nada más.
Seguro, claro que sí. Y otra cosa que podemos recordar, Miguel, es la reunión del sábado.
Por supuesto, vamos a tener una reunión presencial el
16.
sábado 16 en la Casa Polaca, en el barrio de Palermo. Está toda los datos exactos en la página nuestra, en la de www.fundapap.org. Va a ser de 11 a 13, como son nuestras reuniones. Ese día no va a haber reunión virtual, así que por supuesto los esperamos con muchísimo gusto.
Gracias.
Antes de pasar a estas reflexiones compartidas en el chat, quería también aportar lo que sucede en los grupos. Esto es lo que estaba contando Mónica, ¿no? Que es un clásico de todos los grupos de recuperación, que compartimos y es sentido lo que se comparte, porque las experiencias son prácticamente las mismas y lo más importante es que no hay juicio. No tenemos una voz que nos dice que lo que hacemos está mal, que si recaemos, se entiende perfectamente lo que es una recaída y por qué son las recaídas. Amar, o sea, abrazar una recaída, es como salir de este, de esta, desapegarse de la perfección, ¿no? Y podemos decir hasta que caer nuevamente, o sea, recaer. Es parte de la recuperación, entonces es perfecto. Entonces es
Eso
perfecto. Es lo que tiene que
es
ser.
lo que
Es
quería
así.
aclarar antes, cuando digo que no todas las repeticiones son iguales. Cuando uno está en el grupo por ahí repite, pues no puede salir de ahí al comienzo. Pero después se pregunta otra vez, te estoy repitiendo, ¿por qué será? Y se juzga. Y ahí es donde nosotros decimos, porque se vuelve toda vez que faltó conocer otro aspecto de
Exacto.
eso negativo. Y esto
Exacto.
es real. Y otra característica, ustedes lo mencionaron antes de alguna manera, la diferencia entre la mente y el cuerpo. Cuando yo estoy diciendo, porque esta persona es la que me da amor y es con la que yo me siento unida y qué sé yo. Si te preguntas qué está sintiendo el cuerpo, ahí vas a tener la respuesta real. El cuerpo está temeroso, tiene dolor de panza, tiene taquicardia. No es esa
Tiene
persona.
el rinoceronte.
Exacto. Y eso
Muy bien.
tampoco lo conocemos antes del grupo. Nadie tiene idea de lo que es el cuerpo. El cuerpo es un instrumento sagrado, maravilloso, que nos da una información increíble, ¿no? Pero bueno, todo es, de alguna manera, los procesos de recuperación son librarse de la ignorancia. La ignorancia es vivir cosas repetidas que nos dieron otros y la iluminación es ir descubriendo las mías y lo que yo vine a hacer a este mundo.
Muy bien. Tenemos una reflexión, un mensajito de Guillermo González que dice: yo revivía constantemente en forma melancólica los momentos del pasado con familiares y relaciones. Habían pasado unos cuantos años, pero añoraba esos momentos y esas personas y no las dejaba ir. Hasta que me reencontré con muchas de esas personas y me di cuenta de lo que estaba haciendo mal. No quería crear nuevas experiencias y nuevas relaciones.
¿Qué tal? Bueno, gracias, Guillermo.
Gracias, Guillermo. Sí. Imelda Hernández nos saluda y nos dice: hay que encontrar esos momentos en el presente. Las figuritas se guardan y son cargas. La dependencia es a esa emoción, aun cuando sean momentos, migajas. Es un miedo ancestral el estar solo.
Claro, claro que
Totalmente.
sí.
Claro.
Por eso.
En compañía nos podemos proteger más, ¿no? Estamos juntos y entre los dos, al tigre le hacemos más frente que uno solo, ¿no? Uno solo que le sale corriendo.
Y está silenciada, Mónica. Tal
Está
cual.
en el ADN.
Está
Está miedo a la soledad.
en el reptiliano, ¿no? Según
En el
sí,
reptiliano, el
vemos.
antiguo.
Está en el reptiliano, claro.
En el primitivo.
En el primitivo, claro.
Sí.
¿Estabas diciendo algo, Inés?
¿Cómo?
¿Qué estabas diciendo algo? ¿Estabas compartiendo algo?
No,
No,
la verdad
no.
es que se me fue, no sé qué era lo que
Ah.
estaba por decir. Cosas que pasan a esta altura de la vida.
y en esta también, te digo.
¿Hay
qué
alguien más en el chat?
interesante.
¿No hay
No,
nadie
no,
más?
hoy
¿Sí?
tenemos un chat muy reducido, hay solamente dos personas,
Un chat económico.
pero que han compartido, que han
Sí.
reflexionado,
Muy bien. Sí.
tres personas, perdón, tres. Acá se suma alguien más, Silvia Contino, que nos saluda. Pero esto lo repetimos, Juan Carlos de México, que apareció también, muy bien. Qué interesante que es poder recordar estas cosas, poder traer en una charla así amena como la que
Exacto.
está sucediendo ahora, donde, como decía al principio, tal vez haya alguien que escucha por primera vez el programa y que todas estas cosas pasan por el cuerpo y que a veces no le damos importancia simplemente porque no lo estamos escuchando, ¿no? Hay como una especie de desconexión entre lo que pienso, lo que me
Total.
sucede y mi cuerpo, hasta que un día empezamos a conectarlo, ¿no? Como si fuera la red de Wi-Fi, tenemos la clave correcta, entonces conectamos cabeza con el cuerpo y empezamos a darle mucha importancia a cuando tenemos algo en la panza, cuando tenemos algo en el corazón. Cuando nos da escalofrío algo, ¿no? Cuando se nos eriza la piel y decimos, ah, esto posiblemente sea por tal cosa. Y la intuición pasa a tener otro lugar, ¿no? Otro
Claro.
espacio.
Sí.
Pero estos son despertares, ¿no? Esto es algo muy uraniano. Estos son despertares donde a lo mejor con esta información alguien escucha y dice, ah, a mí me pasaba y no tenía idea que era eso. Como generalmente ocurre cuando llegamos al grupo. Mirá vos, yo pensé que estaba enamorado y resulta que soy adicto.
Sí.
Mirá vos,
Ah, y otra cosa.
de lo que me vengo a enterar.
Otra cosa interesante también es el creer que yo sufría en un vínculo porque la otra persona me maltrataba.
Era mala.
Sí. Y mucha gente cree eso, cree que sufrió porque el otro o la otra no lo quería o lo trataba mal, que de hecho seguro que ocurría. Pero lo que no se animan a preguntarse es, ¿por qué será que uno se queda ahí? Porque el
Sí.
peor maltratador
Es
es
uno mismo.
nuestro juez interno.
Sí, o
Por
no
eso,
reconocer, sí, perdón.
nos quedamos con quien nos maltrata. Y el quejarnos descarga las molestias para poder seguir sufriendo en ese lugar. El aprender a que la vida es más liviana, que en la vida se puede estar contento y agradecido con todo lo que tenemos, sin esperar nada nuevo o externo, y valorar nuestro esfuerzo, los logros que hemos tenido hasta acá, que son muchísimos. El agradecer que tenemos cobijo, comida, amigos, agradecer lo que hay, llena el alma.
Somos ricos,
Claro.
millonarios.
Una de las cuatro, una de las cuatro leyes hinduistas dicen que la persona que llega es la persona correcta, ¿no?
Correcto.
Y otra de las leyes es cuando algo termina, termina, tiene tanto que ver con este tema, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? Cuando algo se termina en un vínculo, uno querer seguir insistiendo para que cambie, seguramente va a pasar otra cosa. Tal vez ese sea el momento de que ya nos recibimos en algo, ya aprendimos, y poderlo soltar es desapegarse de la melancolía. Tenemos esa posibilidad. Podemos desapegarnos de este lugar melancólico que nos tiene atrapado. La melancolía es una gran cárcel. Pero la buena noticia es que la llave de esa celda la tenemos nosotros. Nosotros podemos salir de ese lugar.
Sí,
Exactamente.
Mónica.
Muy
No me
bien.
acuerdo.
Estamos en.
Estamos bien hoy. Buenísimo. Dejemos
Bueno,
ir, dejemos ir.
dejemos de ir. Estamos en horario igualmente. Estamos en horario.
Por eso también no me preocupa mucho. Bueno.
Bueno, Silvia Patino agradece en un mensajito en uno de los finales, ¿no? Dice: qué maravilla lo que dicen, cómo me enseñaron a escuchar el cuerpo. Así que, bueno, nos agradece Silvia
Qué
Patino.
bueno,
Gracias.
Silvia.
Muchas
Bueno,
gracias.
agradecemos entonces a los que hayan llegado al chat.
Muy bien, espera que te entró algo más. Ah, entró algo, uno más. Goldie Calvimontes, espera que lo voy a sumar. Goldie Calvimontes, que dice: me encontré con este vivo, tocaron un tema muy interesante y tan geniales en sus reflexiones. Los estoy disfrutando plenamente, muchas gracias. Muy bien.
Oh,
Bueno,
gracias, Goldie.
muchas gracias, Goldie.
Gracias, gracias.
Ahora
Gracias
sumada a la lista.
a ver.
Entonces, empezamos por atrás, agradeciéndole a
Vale.
Goldie Calvimontes, y después tenemos a Carlos Quispe, a Imelda Hernández, Guillermo González, Silvia Contino, Juan Carlos de México. Gracias a todos y
Muchas gracias a
a
todos y
Imelda
a los que nos
también.
van a escuchar.
Gracias también a los que escuchan en diferido, a Lili. Gracias, Claudio, por asistirnos con tanta eficiencia. Y bueno, nos despedimos hasta la
El
próxima
miércoles.
semana con la oración de la serenidad. ¿Quién la dice?
¿Quiere que la diga yo?
Dale, dale.
Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hasta el
Gracias.
miércoles.
Buena semana
Gracias.
para todos.
Gracias.
Gracias, besos para todos.
Gracias, gracias. Hasta la próxima.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.